Bienvenidos al primer episodio de Spectro Podcast, programa de Gamer Focus, donde cubrimos el espectro de los videojuegos y la cultura geek. A mi lado están Frank, están Kyota y Mateo, y tenemos un tema importante para hablar el día de hoy que tiene que ver con Super Smash Bros. Ultimate. El pasado miércoles 8 de agosto se presentó el más reciente Nintendo Direct enfocado en Super Smash Bros. Ultimate, que reveló unas grandes sorpresas, como fue la llegada por fin de Simon Belmont de Castlevania al juego de Nintendo, al juego crossover de peleas de Nintendo. También la aparición de escenarios antiguos, una gran cantidad de los escenarios antiguos de Super Smash Bros., de toda la franquicia de Super Smash Bros., las canciones de la serie, donde habrán muchas por parte de Castlevania, y la inclusión del enemigo Nemesis de Donkey Kong, que es el rey K. Rool. Entre otras cosas, hemos visto el juego ya desarrollarse desde el pasado E3 2018 en Los Ángeles, y pues hay bastante que hablar sobre esta nueva versión. Al comienzo se creía que era una simple adaptación de Wii U, pero hay mucho más para ver sobre Super Smash Bros. Ultimate.
Sí, no simplemente es en materia de personajes, que habían traído unos personajes bastante solicitados, como ya habías mencionado, que eran Simon y, bueno, Richter Belmont y el Rey K. Rool, sino que también cabe recordar que Sakurai ha insistido en que van a haber más personajes.
No, y la ambición es grande, la ambición de grande, porque el hombre quiere fusionar casi que todos los juegos de Super Smash desde el 64 en uno solo, que es la versión para Switch. Es la versión definitiva según Sakurai, porque une todas las generaciones y lo que tanto estaban pidiendo, que era lo de Melee, lo de GameCube, pues es lo que se va a ver acá, ¿no? Aparte de los escenarios, los peleadores, también lo de Brawl, también lo de Wii U, lo de 3DS, mejor dicho, es el paquete completo.
Sí, pero a mí lo que me ha llamado mucho la atención es la forma en que lo están vendiendo. O sea, realmente cuando lo dicen definitivo y Ultimate, lo quieren mostrar como si fuera la panacea de Nintendo Switch. Si llega con ese calificativo Smash,
pues es que el hecho es que no tiene, o sea, no hay tanto, por así decirlo, nuevo, aparte de lo que han mencionado sobre los nuevos luchadores, sobre la integración de Castlevania, del Rey K. Rool. Eso es como lo nuevo hasta ahora, sí, pero pues básicamente hay muchos que se han quejado porque el material es reciclado básicamente. Se mejoran algunos escenarios, pero pues con algo de colores, como hacerlo más pulido en los detalles. Y en la parte nueva se espera hacer el modo misterioso, que no se ha anunciado, pero que ya varios reportes señalan que puede ser como el regreso del modo aventura Beast and Brawl.
Sí, lo que se ha descubierto es que se llama Spirits, pero ya lo demás ya son puras conjeturas de los fans.
Sí, no, y es lo más lógico, porque si bien hay algo que parecía un poco aburrido en Wii U, en la versión de Wii U, y bueno, la 3DS tenía otro modo, pero la versión de Wii U, que era la principal, sí se le hacía falta un modo especial al jugador, para un solo jugador. Sí, como lo que tuvo Wii en su momento, Subspace and Misery. Eso fue, pues, el modo favorito de todos. Melee también tuvo un pequeño modo aventura ahí, pero pues no tan grande como el de Wii. Entonces sí le hacía falta esa Wii U, y es lo que van a, pues, aplicar en esta versión para Switch, ¿no?
También hay que agregar que los escenarios del primer Smash, del de 64, no fueron tocados en absoluto. Esos están tal cual.
Sí, solo
además ingresaron también un nuevo término al juego, que son los Echo Fighters. Y claro, también rompieron un poco como lo que venía haciendo los personajes clones de las sagas anteriores, porque digamos en el caso de Chrome de Fire Emblem, que lo anunciaron hace como, no sé, semana y media más o menos, o una semana, ese personaje tiene movimientos de Roy, pero también tiene una arriba y B de Ike. Entonces como que,
pero es que no, eso es raro, exactamente un clon, digamos, del otro. Lucina sería lo más lógico que la relacionaran con Chrome, o que Chrome fuera el Echo Fighter de Lucina, pero no pasa eso, ¿no? O sea, como ya lo de los clones de los Echo Fighter, que es básicamente el clon del otro, como Daisy con Peach, como Dark Samus con Samus y todo eso. Pues no sé si tiene sentido meter tantos personajes de esos, ¿no?
O Simon con Richter.
Sí, Simon con Richter, pues como que, bueno, pronto estéticamente sí cambia, pero no sé qué tanto tenga valor decir que un personaje es nuevo cuando es un simple Echo Fighter.
A mí solo me interesaría un solo Echo Fighter. Sería que pusieran en vez de Mega Man a X.
O a Zero.
No, lo de los Echo Fighters a mí me parece una muy sencilla maniobra comercial, como por meterle algo como si fuera pues una gran novedad y pues lo que dices es muy, es simplemente el carácter del otro color. No pero sé, no, no le veo gran cambio.
Es más delicado el trofeo asistente. Digamos, en Mega Man Zero está como un trofeo asistente, ¿sí?
Waluigi, Shovel Knight, Ashley.
También, todos son trofeos asistentes. Skull Kid también sí, es un trofeo asistente. Bomberman.
De hecho, eso fue una medio decepción que yo tuve porque muchos personajes que me decían, oh, un nuevo personaje, no, es un triste trofeo asistente. Yo decía, Shovel Knight, qué chimba llega.
Shovel Knight, ¿qué?
Al juego y no es como no lo esperábamos.
Pero si puede, pero si quiere jugar con Shovel Knight, hay un juego de pelea de Necalis que no demora en salir, no me acuerdo cómo se llama, y ahí está Shovel Knight de personaje jugable.
No, pero pues para jugar Shovel Knight, juego Shovel Knight, o sea, a la vez más.
Sí, Brawlout, que es como la versión indie de Smash.
No es Brawlout. Es un juego de pelea de verdad.
Ah, ese pelea.
Sí.
Oye, hablando de Brawlout, Brawlout le fue muy bien en Switch en su lanzamiento. El Not Smash, llamémoslo así, le fue bastante bien. Yo creo que Smash, con ese precedente que la gente como tiene la necesidad de poder jugarlo en la consola, le va a ir muy bien. No sé si será el juego más vendido, ¿qué opinan?
Pero Smash, siempre, en todas las consolas en las que ha salido, siempre ha sido el juego más vendido.
Pues ya es por lo menos el más preordenado en Amazon sin haber salido, entonces ya van por buen camino.
No, bueno, si tampoco de los más vendidos, porque siempre le gana Mario Kart, la franquicia.
Sí, Mario Kart. Sí. No, y Mario en general, sí. No, es más, pero no va a vender más que un Mario nunca.
Claro. Siempre tiene, y Pokémon, bueno, obviamente.
Ah, sí, pero, Pokémon, pero, perdón, se me olvidó.
Smash Bros. Sí tiene una buena aceptación, de hecho, pues también tiene sus Pokémon ahí metidos, pero yo creo, la verdad, que el punto que más va a vender va a ser lo de meter todo lo de Melee. Melee es como la panacea de Smash, y eso lo saben todos los...
Sí, los se que supone andan, que el tema de meterlo como Melee también es para, pues como la gente siempre lo vio como el más competitivo, el... más balanceado, no sé, yo no soy sí, gran,
no, no, al contrario, es el más roto, pero es que es por eso que a la gente le gusta.
Pues sí, no,
pero de todas no maneras, de todas maneras hay cosas que asimilaban al Wave Dash que salieron en las primeras versiones que vieron en el E3, no sé si ustedes que estuvieron allá la vieron, había un movimiento que asemejaba mucho al Wave Dash. Pero pues cuando los pro jugaron, dijeron, no, pues sí se parece, pero no tiene las mismas propiedades. Y hay otro movimiento también similar a uno que se hacía en Melee, pero no tiene tampoco las mismas propiedades. Tienen es que dejar salir el juego y ver qué va a pasar, porque esto, el chileno que ganó el Evo puso como una especie de tier list de lo que él ha jugado de Smash Ultimate y sigue poniendo a Bayonetta en el top. Entonces ahí sí, imagino que
pero la habían nerfeado, de hecho la habían nerfeado.
A mí me preocupa de eso justamente, es que si piensan que hacer el juego competitivo, llevémoslo al tema de esports, que Reggie Fils-Aime, la entrevista que le hicimos hablaba también de eso, que querían que el juego estuviera en esports. Con toda esa cantidad de personajes lo veo re jodido que puedan hacer un balance decente.
No, ni siquiera, porque si usted se va a League of Legends, en League of Legends hay una cantidad casi irrisoria de campeones, sí, pero el meta solo lo juegan como 20.
Lo han ido metiendo de a poquitos, ¿no?
Sí, no, pero igual aquí claro, pero hay, aquí según los profesionales que han jugado, o sea, los jugadores que estuvieron en el E3, en el Invitational, todos dicen que se siente como una mezcla entre Smash Wii U y Melee, pero pues siendo mucho más el de Wii U.
¿Y eso es malo o bueno?
Pues hasta depende. Que no salga el juego,
a nivel
no
competitivo.
Porque aún sigue siendo malo.
Es que eso depende porque los fanáticos de Melee son muy...
¿autistas?
No, algunos sí, quién sabe, pero hay unos que son muy quisquillosos. Y entonces, si no es Melee, no es bueno.
O sea, hasta el momento la gente dice que no se va a pasar y que van a seguir jugando Melee.
Pues qué mal prueba, pues tratando de buscar sus controles rotos de GameCube para poder realizar sus técnicas imposibles.
Oye, de hecho, va a salir un control como de GameCube para...
No, este ya ha salido, pues el mismo de GameCube que salió para Wii U con el
adaptador. Es exactamente el mismo.
No, a lo que me refiero,
pero hay unos que no están...
a lo que me refiero es tanto a los controles como en general de GameCube, sino
la jugabilidad
los pros buscan controles específicos que tengan características específicas o fallas específicas que les permiten realizar como técnicas específicas dentro de Melee. Entonces, como que fallas específicas. Es decir,
el objetivo de Melee es encontrar el bug, encontrar ahí el...
La mayoría de técnicas en Melee son bugs. Y esa ha sido la lucha con los jugadores de Melee y Sakurai, que Sakurai dice, esto es un juego, esto es un party game. Yo lo diseñé como un party game, dejen de jugarlo como un competitivo. Claro. Y entonces los de Melee dicen, no, señor.
Qué pena, pero ese era antes, ahorita ya no es un party game. Ahorita ellos quieren
ahorita,
oficialmente el juego sigue siendo un party game porque Sakurai lo hace de esa forma. Lo que pasa es que la comunidad creció sin Nintendo y lo volvió un esports.
No, esta última entrega, según lo que decía señor Revy, el tema está para ellos, por tanto que ellos quieren hacer torneos en forma. Mire ese torneo que hicieron en E3. Ellos necesitan tener un eSport para el Switch, porque es que el Switch, el único eSport que tiene es Splatoon y solo funciona en Japón. El resto del mundo Splatoon no sirvió como eSport. Ellos necesitan un eSport en Nintendo y que puedan manejar ellos. No veo otro juego en eSport en Switch.
Realmente, digamos, lo único que a mí me lleva a pensar que sí es esa la dirección que va a tomar el juego es algo que le comenté a Mateo como hace unos días atrás, que vi que si la regla de tener el Final Smash cargable va a ser para todos los torneos competitivos, porque pues es muy normal en un juego de pelea que usted cargue su poder final, ya sea un Critical Arrow, un Super Desesperation Move and Cough, o un Ray Shard en Tekken. Es muy normal que usted, mientras pelea, cargue ese tipo de movimientos que le den como una especie de comeback, de mecánica de comeback al juego, y eso es lo que creo que está queriendo hacer Nintendo con esa mecánica de cargar el Final Smash en vez de coger la pelota, como ítem.
Bueno, sí, pero igual... Hay algo que ver y es ya como juego, ya viéndolo como juego, sí, jugablemente no lo veo muy diferente al de Wii U, la verdad, porque lo pudimos jugar ahí en este
PC. Es lo mismo.
No tan diferente.
Yo sinceramente no.
Que sea muy parecido. Pero el valor que yo le veo a esta versión.
De pronto.
Sí, bueno, ya lo gráfico, los colores. Lo que yo le veo a esta versión es como valor histórico en cuanto a todo lo que une de la genealogía de Nintendo y de otras compañías, Capcom, Konami.
No, y que también, en sí es una antología de Super Smash Bros.
Claro, estamos hablando de casi ya cerca de 20 años de historia desde 64, el primer Smash, y esta versión es ese valor histórico de tener 103 escenarios, 900 melodías, que no sé cómo sacan tantas melodías, y todos los personajes más de 60 jugables, ¿no? Incluidos los DLCs de Wii U. Entonces,
y los que hayan...
Sí, claro, el valor eSports está claro, pero el valor como juego histórico es mucho más grande para esta versión, porque lo que vendrá después ya será como algo totalmente nuevo, me imagino, no sé.
O sea, usted dice que este Smash viene a cerrar el ciclo, llamémoslo así.
Viene a cerrar una fase, hablemos como fases como si fuera esto de Marvel, pero esto es como la fase de 20 años que va a cerrar.
Okay.
Dos décadas,
el,
va a cerrar
el Infinity War de Smash.
Y si es más grande que el juego. Entonces,
hay que ver qué soporte le vayan a dar a futuro, ¿no? Si le van a dar más DLCs o si van a dejar eso con los que anuncian en lanzamiento y hasta ahí.
Yo creo que sale igual, pero si es un juego como para cerrar un ciclo y no sé, comenzar desde cero en la siguiente entrega, me imagino. Si la otra consola
decía Nintendo. A mí me pareció que este juego también es como un campo de popularidad, lo siento así. Están tirando unos personajes después a ver cómo funcionan en el juego, a ver si vale la pena. Entonces,
bueno, lo de Simon Belmont fue muy, muy bien recibido. O sea, siempre se había esperado desde hace bastante tiempo. Creo que los Belmont estaban ahí haciendo lobby.
Pero ahorita que Castlevania prácticamente como videojuego está muerto, es muy bueno y es como un guiño que uno espera que próximamente anuncien un nuevo Castlevania.
Que esperemos que, no creo que vayan a anunciar, pues hablé en un paréntesis, no creo que lo vayan a anunciar ahorita en Gamescom, que comienza dentro de unos pocos días. Yo creo que lo van a dejar para el Tokyo Game Show, pero eso ya es ahí, ya cruzando los dedos, por favor, espero, porque sí necesitan otra franquicia.
Aparte el que están haciendo para móviles, ¿no? Para Apple.
Yo le veo. Siguiendo ahí por el tema de Konami, yo veo más seguro que de pronto hagan algo con Metal Gear, ya que volvieron a contratar a David Hayter y están como uniendo como las cosas. Ya uno ve a Paul Aiden, el que hace la voz de Campbell, haciendo sonidos para unos canales de YouTube en específico, inclusive para un video que sacó el director de la película, el barbudo, el Buck Rogers.
Jordan Buck Rogers.
Exacto. Entonces, de pronto, yo creo que lo que va a revivir en el Tokyo Game Show Konami es más que todo, de pronto, Metal Gear.
Sí, bueno, un remake.
Y volviendo a Smash, yo pienso que es hora de que de pronto, es por eso, es hora de que de pronto uno pueda ver a Dante Buenero en el juego. Ya aprovechando
que el juego. Capcom tiene ahí su espacio ganado con Mega Man y con Zero y con todos los que tiene ahí. Pero
tengan en cuenta una cosa. Todos los personajes, por alocadas que las elecciones que fueran, son personas que aparecieron en consolas de Nintendo en alguna ocasión.
Exactamente, ese es el punto.
Sí, claro.
Entonces, bueno, no van a meter a Nathan Drake. No van a meter a un Big Daddy.
Venga, pero Goku.
Hay un rumor que supuestamente. No, hay de veras. Porque creo que...
Pero ese rumor es... O sea, lo de Goku es muy absurdo.
Sí, pero yo como que elevo un poquito mis expectativas al enterarme de que el desarrollo de Super Smash Bros. lo está haciendo Nintendo en colaboración con Bandai Namco.
Sí, al igual que el de Wii U, pues eso metieron a Pac-Man la vez pasada. Y sí, ese punto yo también lo oí. Yo dije, bueno, ahí está Dragon Ball metido. Pero resulta que Dragon Ball tiene su parte en Jump Force y toda la saga de Jump Stars. Entonces, igual que Naruto, igual que...
Bueno, que es One cierto Piece. Que pondrían entonces, a Goku a competir.
Sí, se lo saquen de un lado para meterlo al otro como prestado y no sé. Es más, Bruce es muy grande como para hacer ese juego con Goku, que también es un personaje tan grande y tan importante en el escenario.
Pero se imagina que en... ¿Quién sabe? En Gamescom o en el Tokyo Game Show dijeran Goku está... Y ese sería como el...
La rompe. Sí,
la rompe. La rompe.
Y rompen Jump Force, de hecho.
Lo rompen más de lo que él mismo se rompe solo.
Dicen que sí, los que lo jugaron, no le he jugado. Mateo lo jugó.
No me
mató. Me gustó más el anterior, el G-Stars Victory Versus.
Es que Jump Force es muy diferente a lo que era Ultimate Jump Stars, que sí era muy Smash Bros., el DDS. Los 2D, mejor dicho. Eso era puro Smash Bros. En 2D, pero ese, era Smash Bros.
¿Ese Jump Force es igual que Jump Stars Victory o cualquier otro juego genérico de Namco Bandai que tiene la lista de skills al lado y eso?
Exacto. Pero esa línea era Smash Bros. En DS. Ya ahorita no tiene nada de Smash Bros. Entonces, ese Goku de ahorita de Jump Force no creo que sea como el que espera la gente.
No, pues normal, el juego se ve bonito y todo, pero es justo como dice Kyota, uno aprieta el gatillo derecho, sale el menú de poderes,
es un fanservice,
y lo realiza.
Ya.
Es fanservice, sí.
Y yo soy feliz con eso, no niego que tengo el morbo de poner a jugar a Goku.
Ya que ustedes
dicen que solo aparecen personajes de juegos que han aparecido en Nintendo, ¿habría la posibilidad de una especie de Assist Trophy como los Nintendogs, pero con personajes de Senran Kagura?
Nintendo no va a ese público, creo que es en ese.
No, yo de hecho, ya hablando de personajes, digamos, cada uno puede dar su favorito, pero de los que yo he esperado que aparezca es Profesor Layton. Profesor Layton, sí, yo no quiero que aparezca y tiene posibilidad. Claro, entonces, pero no sé qué no les gusta mucho, no es tan famoso en Occidente, no sé ustedes qué piensan de favorito.
De pronto la hija de la profesora tiene más cabida por lo que está en su momento. Tiene anime,
el modo de pelear. Layton sabe pelear con esgrima, entonces de pronto tiene más posibilidad. Hasta Phoenix Wright, que salió en Marvel vs. Capcom.
Vamos a revivir este juego y vamos a mandar a Beautiful Joe a Smash y va a salir una reedición para Switch y ya todos felices.
Claro, sí, pero esa condición
Kyota dejará de jugar Mega Man.
Esa condición sí es cierta de que el personaje debe haber aparecido en consola de Nintendo, sí, es verdad. Por lo tanto, lo de Goku puede caerse también de su propio peso por ese lado, ¿no?
Sí. Que es, y por lo de Bandai Namco. Ahora, otra posibilidad dentro de Dios, teniendo en cuenta la colaboración de Bandai Namco, es que metieran a Heihachi, que ese es otro rumor.
Sí, todos esos.
Lo sentiría demasiado adulto para ese juego.
Pero metieron a Ryu.
Sí, pero es que Ryu se puede hacer como chistoso, ¿me entiendes? Heihachi. O sea, usted ha visto juegos en 2D de...
Pero es que últimamente Heihachi es más como un personaje de comedia en algunas vainas.
Sí. Por ejemplo, él apareció en el clon de Super Smash Bros. Que salió para PlayStation 3.
All Stars Battle Royale, sí.
Sí.
Él salió a...
Exacto, pero era muy distinto, porque es que All Star Battle Royale, All Star Battle de PlayStation, incluso los personajes se miraban muy interesantes, no tenían como el estilo gráfico que se maneja con los personajes de Nintendo, pienso yo.
O sea, yo no, en ese momento no sé la verdad la razón por la que no triunfó ese juego, pues aparte que tenía rivales
más. Porque era muy malo. Pero...
No, simple y sencillamente, yo le voy a decir una cosa porque no triunfó ese juego. Porque para matar a su oponente era necesario hacerle una especie de Final Smash.
Sí, tocaba así, era malísimo. Ya, apestaba,
eso murió.
Se cansaba de jugarlo.
Claro.
Y si les digo algo, ese mismo mal sufre SNK Heroines Tag Team Frenzy. Así es. Ese es el mismo mal que queja ese juego. Y hay ya un montón del nuevo SNK. Y hay un montón de preórdenes canceladas en las últimas semanas.
Pero así como tan de una, sin haberlo jugado siquiera la versión final.
Lo jugaron en el Evo y la gente empezó a despotricar del juego horrible a un nivel.
Yo creo que puede ser por el lado de que tiene solo personajes femeninos y todo eso, de pronto también no les gustó.
Gameplay, no, eso gusta mucho porque la mayoría de jugadores de juegos de pelea casi siempre tienen como main a una mujer, a un personaje femenino, o sea, eso no importa.
O tienen a su waifu.
Exacto, o sea, antes el juego cogió popularidad como, hey, chévere, están todas las mujeres de SNK, bla, 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 pero el gameplay es horroroso.
Pues bueno, ya salió ahorita para Switch. Bueno, uh-huh. Ahorita, más tarde, pero complicado. Ya en noviembre que sale, en diciembre, 7 de diciembre que sale Smash, es cuando ya justo para temporada navideña es cuando ya se va a probar qué tan errados estamos o qué tan acertados estamos con eso. Pero la punta es la nostalgia, o sea, Nintendo le está apuntando totalmente la nostalgia
a
de todos sus juegos, ¿no?
A todo le está apuntando a Nintendo. Yo creo que a Nintendo le está apuntando a... Yo quiero ver a Smash dándole la pelea por ventas a Red Dead Redemption. No creo que otro juego le dé ese juego.
No,
o sea, no estoy diciendo que gane, claro, pero claro. Por software va a hacerle pelea. No veo otro juego que le haga.
Es Pokémon Let's Go, ese sí se acerca. Ese berraco tiene mucho.
Yo pienso que Pokémon Let's Go puede vender incluso más que Smash. Pues este año sí, por la fecha de lanzamiento.
Y por la cantidad también. Sí, claro.
Pues también depende. Es que también depende de muchos factores, de cómo lo promocionen. Dios, en el caso hipotético.
No, pues más promoción que le han hecho. Es que entonces que.
No, en el caso hipotético de que metieran a Goku.
Igual. Yo siento que Smash sí va a largo plazo va a ser uno de los juegos más vendidos, pero inicialmente. Tiene juegos muy, muy fuertes al lado de... Yo creo que por eso lo dejaron para diciembre. Justamente para que llegue con Navidad y seguramente habrá alguna promoción de Black Friday. Bueno, ya pasó Black Friday con Smash. Pero en Black Friday se venderán muchas consolas Switch. Nintendo siempre mete promociones en esa temporada. Y ahí es donde se va a ver.
En este momento creo que estamos... O sea, en cuestión de consolas Switch... Van a llegar a los 20 millones de unidades vendidas. Están en 19.67 millones de unidades vendidas de Switch. Eso es ya superó, casi ya está a punto de llegar al doble de Wii U.
Eso es una monstruosidad para el año que viene, ¿no?
Claro, y ya con eso, y con lo que se viene en temporada navideña, con lo que es Pokémon, con lo que es Smash, no hay ya un nuevo Mario ni un nuevo Zelda que eran como los fuertes de los años anteriores, pero con Smash y con Pokémon ya pueden hacer unas buenas cifras ahí. No al punto, no sé, de Red Dead Redemption 2 que va a vender bien, no sé hasta dónde llegará, pero sí puede hacer la guerra con los dos juegos.
Exacto, pero también tenga visto que yo he visto las últimas semanas, y me perdonarán la falta de experiencia para hablar los que nos escuchen, que Pokémon no ha gustado mucho con la gente, y hay gente que también ha cancelado preórdenes de ese juego por algunas de las últimas noticias, como lo de no poder, digamos, tener así como peleas aleatorias y vainas así. No sé muy bien, no estoy muy bien enterado.
Sí, el tema con ese Pokémon es que cuando usted lo tiene en las manos es magia, sobre todo con esa Pokémon.
O sea, es en recuerdo una versión redibujada de las versiones roja, azul, amarilla, verde, y ya por ese simple hecho de ver a Kanto así es bonito. Pero ya en la parte jugable, las mecánicas de los Pokémon salvajes, que no se pueden pelear contra ellos, sino únicamente contra los entrenadores, es donde desfallece. Ahí sí se siente como una expansión de Go, y como si no estuviera jugando Go, pero en un mundo virtual. Sí, es un Go en un mundo virtual, en un Kanto virtual, y eso es todo. Entonces ya como, obviamente no es una versión que iba a continuar lo que hizo Sol y Luna, las versiones de Sol y Luna, porque esas vienen el otro año, las continuaciones. Pero es el hardcore, el fanático hardcore es el que no quiere estas versiones de este año.
Eso es lo que yo he visto, que es el fanático que se mete en el competitivo, que va a los BGC, que hace sus regionales.
Claro, no es este
juego. No hay forma de que yo los Pokémon que agarre en Let's Go y Pikachu los lleve al 3DS para poderlos usar en...
A lo que es Sol y Luna, no. A lo que viene, no, a los de Sony Moon, no. A los que viene no se sabe cuál es el que viene, entonces no, tampoco la compatibilidad se conoce. Pero bueno, lo único compatible es con Let's Go. O sea, esos dos sí están compatibles. Okay.
O sea, pero lo único que no se sabe es que el próximo si sale para 3DS y Switch o solo para 3DS. O sea, el próximo competitivo real.
No, el último es solo para Switch. Creo que solo sale para Switch.
Sí. No, 3DS ya no tiene cabida en esos juegos de Pokémon principales.
Ahí sí, bueno, ya volviendo es más. Y ya que nos alejamos mucho de Pokémon, se les hace raro que no hayan más Pokémones en Smash.
Lo que pasa es que Pokémon ya antes tenía solo a Charizard, habían quitado a los entrenadores en Smash, a los luchadores. Antes estaba Charizard en Wii U y 3DS, y ahora volvieron a separar a entrenadores, a Charizard, a Ivysaur y a Squirtle. Entonces ya son cuatro versiones
Lucario,
que tenemos ahí en
ahí
Pokémon.
También,
ah, bueno, aparte del Lucario, aparte de
Mewtwo,
de Jigglypuff, de Mewtwo, o sea, están como que regados, bastante regados.
¿Creen que falta algún Pokémon en esa lista?
Pues yo siempre he dicho que en esos juegos de Smash faltan los Pokémon. O sea, yo nunca he visto por qué carajos metieron a Jigglypuff o a Pichu. No sé por qué están ahí esos
Jigglypuff juegos. Jigglypuff está desde el de 64, ¿cierto? ¿O me equivoco?
Jigglypuff era secreto del 64.
No se meta con Jigglypuff. Jigglypuff es la ley, César.
Sí, pero el caso es que yo siempre he dicho por qué no meten a los Pokémon tipo luchador en Smash, aparte de Lucario. Que ya está.
No, yo creo que para eso está Pokémon.
Los poderes, ¿no? Los...
No, ni siquiera Pokémon hizo eso. Pokémon hizo algo más absurdo. Metió a unos que no tenían nada que ver a pelear en tipo Tekken. Entonces, a ese que parece como un candelabro, no sé, no me acuerdo el nombre.
Como Pica Libre.
Entonces, bueno, Pikachu, luchador libre, lo ponía como un estilo Tekken que nada que ver. Y los Pokémon luchador, exclusivamente tipo luchador, han faltado la cita de Smash y esos otros juegos de pelea.
No, yo creo bueno, que por lo menos... de Pokémon están bien. Ya no quiero ver más Pokémon ni más personajes de Fire Emblem.
No, realmente a mí sí me gustaría que ¿cómo decirlo? Que hicieran elecciones como más impredecibles, más alocadas, como ver...
¿Cómo meter a Ridley?
Sí, como, no, es
eso
que...
Eso fue completamente impredecible.
No, es que genial. Lo de Ridley era más bien como... como que los fans se estaban quejando porque yo recuerdo que cuando iban a sacar el Smash Bros. Brawl estaban diciendo ¿por qué no metieron a Ridley? Y Sakurai y no recuerdo si fue Sakurai o alguien más de Nintendo, no, es que Ridley es muy grande.
Claro.
Ese siempre ha sido mi tema con esos personajes,
no,
porque yo me acuerdo de King Dedede y es inmamable para manejarlo en otros Smash, no, nunca pude con ese personaje tan grande.
Es muy pesado, sí, ese, y pues Bowser siempre se me ha hecho pesado, Bowser es demasiado. Y Charizard también era pesadito en el de Wii U. Pero, por ejemplo, Bomberman, se me hace absurdo que no lo pongan como
personaje jugable.
Sí, jugable, sin un trofeo ahí, cuando sabe que pues ya Konami tiene la autoridad sobre Bomberman porque Hudson ya no existe. Entonces, hombre, pongan a Bomberman o algo de eso, ¿no?
Sí, porque uno entiende... uno entiende que no sea, que por ejemplo Shovel Knight no sea personaje jugable, porque uno
no,
dice,
es indie. Sí.
Bueno, es indie, pero de todas maneras el que aparece, que un indie aparezca en un Smash, pues
claro,
es grande.
Sí, claro, igual es, Nintendo ha tenido buena relación con Judge Club, desarrollado
Judge Club, de Judge Club Games, sí.
Sí, entonces ha tenido buena relación. Y pues Shovel ya a Yooka-Laylee, pues no es de Nintendo, pero también tuvo como alguien de Playtonic. Tuvo su
participación. ¿Y Yooka-Laylee en cuál es el que aparece? ¿Es en Brawlout?
¿Cuál?
¿En qué juego de en cuál clon de Smash es que aparece Yooka-Laylee? ¿En Brawlout?
En Brawlout.
Sí, en Brawlout.
Brawlout está en la mayoría
también,
de peleas.
Y también aparece el de Guacamelee. Y con el
sí,
pollo.
Juan Aguacate.
Y tortilla.
Yo estaba pensando, justamente no sabía lo de Yooka-Laylee, pero hubiese funcionado en Smash, creo. Sino que
hay que ver,
la suficiente frente.
Debería meter a Banjo-Kazooie.
Sí,
no, Banjo es que Banjo ya no tiene pitos en ese entierro.
No, puede que sí,
no, porque
Banjo se puede porque las relaciones entre Microsoft y Nintendo están bien. No veo
el
trailer de Minecraft.
Pero el tema no es tanto Microsoft, sino Nintendo. O sea, Nintendo no le interesa, creo, que le hacen de publicidad a un juego de otra consola.
Bueno, eso sí.
Bueno, eso sí.
Factible. Sí, eso sí. Ya, qué
o sea, Microsoft ahora, feliz. Pues. Microsoft, tome a todos mis personajes. Es más, meta a los de Killer Instinct si quiere, meta a Master Chief, lo
claro,
que sea.
A pero... los Battletoads.
Pero venga, yo hay una pregunta que yo tengo de pronto para César, que es más idóneo. Ahí aparece Crystal como personaje trofeo. Yo no sé a quién le pertenecen exactamente los derechos de Crystal, porque como uno lo ha vuelto a ver en juegos de Star Fox, pensé que le pertenecían a Rare.
Star Fox Adventure fue el último juego de Rare que fue para el GameCube, fue el último juego de Rare, pero los derechos de Star Fox siguen siendo de Nintendo. Entonces, por ende, Crystal debe ser de Nintendo en ese momento, como lo de Donkey Kong y King K. Rool. Eso es lo más, como lo más natural, porque fue como la carta de despedida de Rare ahí con el GameCube. Incluso, pues, eso fue lo que Rare se llevó cameo, lo publicó en Xbox, y que nunca lo publicó en GameCube. Esa fue como la fallita de ellos.
La traición.
Y hay cajas de GameCube que todavía tienen atrás imágenes de cameo en pre-alpha.
Claro, es que cameo estaba avanzado y lo anunciaron en un E3 2002, si no estoy mal. Pero pues no, ahí fue cuando ya se concretó la compra de Microsoft y se llevó sus corotos, excepto a Donkey y sus amigos, claro.
Bueno, sí, sobre el tema de... Creo que ya nos queda poco tiempo, pero como qué expectativas tienen de Smash ya cuando salga, de lo que no se sabe. Digamos, a mí me preocupa el tema online. No tengo ni idea de los modos online bien, eso me tiene un poquito como preocupado, porque creo que en la época del Switch, por más cooperativo, por más controles que tenga locales, el online tiene que ser clave.
Claro, sí. Y ahorita en septiembre ya comienza el servicio por suscripción de Nintendo Switch Online, que ya es pago, ahora sí hay que pagar, entonces eso va a ser vital porque en diciembre todos tendrán que pagar si quieren jugar en línea, si quieren jugar Smash en línea. Y Mario Kart y Splatoon y todos los que son en línea, ahora hay que pagar por eso su cuota, ya sea mensual o anual. Entonces, ese es el negocio de Nintendo. Lo lanza, estuvo gratis todo este tiempo, pero espera que lo lancen en septiembre para que ya si llega Smash en diciembre y se hacen el negocio pues del año, ¿no?
Pues ojalá ese negocio funcione, porque yo no confío en el online de Nintendo. Creo que Nintendo ahí está en deuda con los jugadores y en el Switch pues, también se siente así, es el online no me convence.
No está a la altura.
No está a la altura de la consola, que es una muy buena consola, pero no, digamos en Splatoon esa forma para hacer el chat de equipo me parece algo ridícula.
Sí, pero he aquí como la ventaja que tiene Smash, que como había dicho antes, que Sakurai todavía lo sigue considerando. Dios, a pesar de los cambios que va a tener esta última edición, Smash se considera un juego, un party game. Y en esa medida siempre ha sido un juego que se ha caracterizado más por el multijugador local. Listo, es importante que tenga un multijugador en línea, eso obviamente va a aumentar el público, sobre todo ahorita en una época en la que todas las consolas venden el multijugador y todos los juegos tienen alguna modalidad multijugador. Pero creo que de todas maneras, incluso si no tiene muy buena conexión, muy buen internet, creo que Super Smash Bros. Se va a quedar bien librado.
Sí, el modo, la comunidad también yo creo que le dará su, su voz a voz. Nintendo tiene una deuda grande con el online, aunque el servicio Wi-Fi de Wii, de 3DS y de DS estuvo pues bien manejado en su momento, como lo fue con Brawl. Pero pues ya cuando es pago las cosas cambian, ¿no? Ya
sí, además la gente tiene que entender que para jugar un berraco juego de pelea tienen que estar conectados es a la red física y no al Wi-Fi.
Sí,
justamente eso, pero...
Y lo bueno del Switch es que usted le puede poner casi cualquier adaptador de red por USB que hay en el mercado. Entonces, también la consola le da la facilidad de no necesariamente comprar el accesorio caro de Nintendo, sino pues poder ir a su tienda de tecnología más cercana y comprar algo USB 2.0 y sabe que le va a funcionar la red en el Switch.
Creo que no hay accesorio de Nintendo oficial. Creo que no hay todavía.
No hay oficial.
Mi tema ahí con eso es el tema del matchmaking. ¿Cómo usted va a conectarse con otros jugadores? Se parece que Nintendo es muy restrictivo con el tema de que hay muchos niños jugando, entonces solo voy a dejarlos usar ciertas palabras prefabricadas para que no haya insultos, etcétera, etcétera.
Bueno, eso ya está visto, que si quieren hablar, pueden hablar por la aplicación online de Nintendo y hacer el transformer de cables que ellos quieren que uno haga.
Sí, es lo que yo creo que me parece ridículo.
Pues ahí está WhatsApp, está Discord, o sea, eso ya no es una barrera para la gente realmente.
Ahí es donde se ve que DS lo manejaba muy bien, incluso Metroid Prime Hunters lo manejaba muy bien ese sistema, hasta con chat de voz en el DS, o sea, eso era, y hasta Mario Kart DS, claro. Entonces, pues sí, ya pago, las cosas cambian, pero bueno, tenemos el 7 de diciembre, que es el lanzamiento de Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch. Entonces eso, es la versión definitiva, es la versión con mayor valor histórico de la compañía. Y pues con eso ya creo que vamos cerrando nuestro podcast el día de hoy, nuestro primer episodio de Spectro Podcast. Y pues bueno, nos despedimos ya para todos los que nos están escuchando.
Hasta la próxima.
Listo, ojalá les guste y se suscriban a este podcast y le digan a sus amigos o conocidos o el que sea.
Sí, saludos a todos, esperamos que nos escuchen en el próximo y pues que nos dejen en los comentarios de la plataforma donde estén escuchando el podcast sus impresiones o consejos acerca de nuestro trabajo.
Esto fue Spectro Podcast, cubrimos el espectro de los videojuegos y la cultura geek. Hasta la próxima.